la siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
Los empresarios quieren que el bono de fin de año se tome a cuenta de las próximas paritarias. El gobierno y la CGT acordaron 5.000 pesos que se pagarán en dos cuotas. Las pymes advierten que no podrán afrontar ese gasto. Apenas 24 horas después del acuerdo por el bono de fin de año para el sector privado y público, el pago de ese plus pasó de ponerse en duda a ser obligatorio y ahora, de acuerdo al último reclamo empresario, sumó un nuevo capítulo. Piden que sea tomado a cuenta de las negociaciones salariales del año próximo. Así lo afirmó uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, que advirtió que algunos rubros del sector privado que tendrían mayores dificultades para afrontar el bono necesitan negociar plazos más largos y acceso al crédito más barato. Pero además, Funes de Rioja consideró que en algunos casos en que ciertos gremios ya recibieron aumentos recientes por cláusulas gatillo o de revisión, más acorde con la aceleración de la inflación, el pago eventual del bono debe ser tomado a cuenta de las negociaciones salariales de 2019. Para los sectores en que se firmaron paritarias en los primeros meses del año, esos porcentajes están lejos de la realidad. Pero otros tienen cláusulas gatillo y de revisión. En ese caso, hay que evaluar que sea una compensación o absorción de la paritaria del año próximo, dijo Funes de Rioja en diálogo con Radio Nacional. El dirigente de la UIA admitió que al tratarse de una disposición por decreto, todas las empresas deberán pagar ese bono de fin de año, pero que en determinados casos habrá que contemplar variables. Si no pueden pagarlo, hay que buscar mecanismos financieros de crédito para poder pagar, por ejemplo, a través de líneas de préstamos desde la banca pública, dijo Funes de Rioja. La asociación empresaria ya había advertido además que en las condiciones actuales, 6 de cada 10 empresas no podrían afrontar el pago del plus salarial de fin de año, acordado en 5.000 pesos en dos cuotas en noviembre y enero. Mientras tanto, la CGT se reunirá este jueves en su consejo directivo para analizar los pasos por seguir en medio de la negociación con el gobierno y empresarios por el bono de fin de año, mientras se mantiene latente la advertencia de convocar a un paro nacional en el caso de que la iniciativa no beneficie a todos los sectores. El encuentro se dará luego de que en las últimas horas surgiera un malestar entre los gremialistas por las advertencias del sector empresario que sostienen que no podrían afrontar ese pago adicional. Esta posibilidad es rechazada de plano por la Central Obrera y en caso de figurar en la redacción final del decreto, podría echar todo para atrás y provocar que retomen la convocatoria al quinto paro general en la era Mauricio Macri. Los líderes cegetistas se reunirán desde las 14 en su sede de la calle Azopardo a su consejo directivo, donde la conducción analizará la situación. La idea de la entidad que comandan Héctor Daer y Carlos Acuña era tener en mano el decreto para este encuentro, pero aún era una incógnita si la Casa Rosada difundirá la normativa para este jueves. Primero su bebé, ahora ella. Murió la nena desnutrida que dio a luz en un hospital de Chaco. Tenía 13 años. Estuvo internada en grave estado después de una cesárea de urgencia. El bebé nació prematuro y solo vivió unas horas. Después de varios días de lucha, la nena de 13 años estaba internada con un cuadro de desnutrición y neumonía. Murió la tarde del miércoles. Integrante de la comunidad Wichí, había llegado a un hospital de Chaco con un delicado estado de salud que se complicó cuando le hicieron una cesárea de urgencia. El bebé prematuro tampoco logró sobrevivir. Un hombre lleva 12 años con prisión preventiva sin condena firme. Jorge González Nieva está detenido desde 2006. Está acusado de haber matado a una mujer en una salidera. Desde hace 3 años la Corte Suprema de Justicia examina su caso. Los policías que lo detuvieron fueron condenados por tentativa de extorsión y el fiscal fue suspendido de su cargo en 2017. Amnistía Internacional Argentina publicó una carta dirigida al máximo tribunal titulada Preso en el Olvido, lleva detenido en prisión preventiva 12 años, donde solicita que la justicia avance sin más demoras y que se garanticen el principio de presunción de inocente y el derecho a un juicio justo. Paola García Rey, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina, afirmó: el cuestionamiento por el que Amnistía se involucra es que hay un caso de prisión preventiva irracional y un problema del ejercicio y derecho de legítima defensa. González Nieva no puede hacer nada hasta que la Corte resuelva. No decimos en qué sentido fallar porque no podemos dar cuenta de los antecedentes previos, pero algunas alarmas tienen que advertirse cuando llega un caso de una persona que lleva preso 12 años de manera preventiva. Más si se incorporó la declaración del testigo, que daría posibilidades para que se declarara su inocencia. El clan del hechicero de amor investigan a la pareja, a la mamá y al hermano del brujo que estafó a 200 mujeres. Ariel Bottieu enfrenta un juicio en los Estados Unidos, mientras que el resto de su familia está acusada de formar parte de la maniobra en Paraguay. El hechicero de amor argentino, que estafó a 200 mujeres de todo el mundo a través de 2 sitios dedicados a amarres, cayó el 8 de noviembre del año pasado en la trampa de la policía de Paraguay. Ese día entró a una sucursal de Western Union a retirar la plata de su última estafa. Estaba confiado, no era la primera vez que lo hacía y pensaba que no sería la última. Los oficiales esperaron a que Ariel Bottieu retirara el efectivo para detenerlo in fraganti. El brujo no estaba solo, también arrestaron a su hermano menor de edad. Seguirá detenido por homicidio culposo el papá que olvidó a su beba en el auto y murió. La fiscal de San Martín pedirá que el hombre quede alojado en una comisaría hasta que se esclarezca la investigación. La nena sufrió hipertermia y asfixia. El hombre que dejó olvidada a su hija de 1 año en el auto y murió será trasladado a la comisaría número 12 de 3 de febrero. La fiscal Alejandra Aliot pidió su detención formal luego de tomarle declaración durante más de 2 horas en los tribunales de San Martín. Según confirmaron fuentes judiciales, la funcionaria le solicitó al juez que la aprehensión se convierta en detención hasta que se resuelva la investigación por el delito de homicidio culposo. Aliot pidió además estudios psiquiátricos y complementarios para poder determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Estados Unidos revisará las sanciones al biodiesel argentino. El Departamento de Comercio hará uso de la excepción que prevé la ley. El mercado norteamericano representa 1.500 millones de dólares para el país. En vísperas de la llegada de Donald Trump a la Argentina para participar de la cumbre del G20, la Casa Rosada anunció que Estados Unidos aceptó rever los detalles de los derechos de antidumping y los compensatorios aplicados a las importaciones de biodiesel argentino. En febrero, el Departamento de Comercio de Estados Unidos decidió aplicarle aranceles a los combustibles argentinos por 5 años, ya que consideró que estaban subsidiados por un valor de entre el 60,44% y el 86,41% inferior al precio de mercado, por lo que le impuso esos mismos porcentajes. Si bien para encarar una revisión deben pasar 2 años, Cancillería informó que la administración de Trump que se reunirá con Macri en la previa del G20, hará uso de la excepción que prevé la ley, basado en la causa justificada, good cause, luego del reclamo argentino. El pedido de la Argentina contó con el apoyo de las empresas exportadoras y, según dijeron, está fundamentada en el cambio de circunstancias provocado por la reducción del diferencial entre los derechos de exportación aplicados al biodiesel y aquellos que pagan los insumos del mismo, poroto y aceite de soja. El mercado estadounidense es uno de los más importantes del mundo para el biodiesel local. Las exportaciones argentinas previas a la aplicación de los derechos antidumping y compensatorios fueron por 1.500 millones de dólares por año, lo que representaba en 2016 el 25% del valor de las ventas de nuestro país a Estados Unidos. Aumentan a $500 la franquicia para traer productos del exterior sin pagar impuesto. Hasta hoy el monto era de $300. Además, se puede ingresar un celular o laptop por persona sin necesidad de declararlo en aduana. Desde este jueves se rige el nuevo límite por el cual no se pagarán impuestos por los productos traídos desde el exterior al regresar al país. La franquicia vigente de $300 pasa a $500 para los pasajes aéreos y de $150 hasta $300 a los que ingresen por vía terrestre. La modificación será oficializada con un decreto que se publicará en el boletín oficial y tendrá vigencia inmediata. Si los bienes traídos desde el extranjero superan ese límite extendido, comenzarán a pagar el 50% del excedente a ese tope. Por ejemplo, por un producto de $600, el impuesto a pagar será de $50. La Conmebol le pidió a las selecciones que no convoquen a los jugadores de River y Boca. El organismo del fútbol sudamericano escribió un comunicado, ya que en medio de las finales de la Copa Libertadores se jugará una nueva fecha FIFA. Estaba el temor. Algunos dirigentes no se querían confiar porque la Conmebol aún no se había expedido sobre el tema. Sin embargo, hace minutos, el organismo que rige el fútbol sudamericano sacó un comunicado en el que le sugiere a las selecciones del continente no convocar a jugadores de River y Boca para que la final de la Copa Libertadores sea en igualdad de condiciones. Extorsionaba y amenazaba a los tíos de su novia para sacarles plata. El joven de 23 años exigía 260 mil pesos para no herir a los hijos y nietos de la pareja. En Mar del Plata, una extorsión y amenaza atravesó la historia de una familia. Un matrimonio de aproximadamente 50 años fue víctima de mensajes intimidantes que eran enviados nada más ni nada menos que por el novio de su sobrina. El acusado, un joven de 23 años, les pedía 260 mil pesos para no herir a otros familiares. La pareja denunció que recibían llamadas y mensajes extorsivos en sus teléfonos en los que reclamaban dinero a cambio de no lastimar a sus hijos y nietos. Es decir, que el hombre, identificado como Ezequiel Díaz, los amenazaba con herir a los primos de su propia novia. Una vez hecha la denuncia, efectivos policiales de la DDI de Mar del Plata le recomendaron a la pareja simular un pacto para entregar el dinero exigido. Entonces el plan se puso en marcha, dejaron el dinero en un cesto de basura, como habían acordado, y esperaron que el novio de su sobrina llegara a llevárselo bajo un descripto operativo con efectivos de civil. El extorsionador fue detenido en el marco de la entrega vigilada en la intersección de Gaboto y Cerrito, en Mar del Plata. Díaz se presentó en el lugar con un cómplice que lo esperó a bordo de un auto, retiró el dinero del cesto y entonces fue capturado e imputado por el delito de extorsión. El operativo quedó registrado en una de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo de la Municipalidad de la localidad balnearia y ese contenido fue puesto a disposición de la justicia, mientras que el joven quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción número 12 del Departamento Judicial de Mar del Plata, cuya titular es la fiscal Lorena Irigoyen, que ordenó el traslado del detenido a la cárcel de Batán y le tomará declaración en las próximas horas. El encuentro de Alejandra Romero con el doble de Rodrigo, la foto que impactó a los fans del músico. La última novia del recordado cuartetero se llevó flor de sorpresa en un evento donde lo homenajearon. Bueno, Alejandra Romero fue una de las invitadas al homenaje a Rodrigo Bueno, que murió el 24 de junio de 2000 en un accidente de auto. Con la emoción a flor de piel se llevó una tremenda sorpresa que quedará para siempre en su corazón. La cantante interpretó Figúrate tú y otros hits que marcaron la carrera de su amado, pero el gran momento de la noche llegó cuando Hernán Scarsini, el doble del Potro, apareció en escena para cantar a dúo con ella. Gracias por estar acá, quiero que sepan que Rodrigo está vivo, expresó ella, quien luego se fundió en un fuerte abrazo con el artista, que tiene un timbre de voz muy similar al del recordado cordobés. Hace varios años que Hernán trabaja imitando a su ídolo, sin embargo, recién en los próximos días llegará por primera vez a Córdoba, donde lo esperan con los brazos abiertos. Internaron de urgencia a Cacho Castaña. El cantante ingresó ayer a la mañana a la guardia de una clínica de Palermo. Está siendo atendido en unidad coronaria. Cacho Castaña está nuevamente con problemas de salud. Ayer fue internado en el Sanatorio de los Arcos en Palermo por fuertes dolores en su pecho y ahora lo atiende en la unidad coronaria. Según sus allegados, el cantante de 76 años tiene un cuadro bronquial. En diálogo con Teleshow, su agente de prensa informó que se le hicieron varios estudios y que habrá que esperar los resultados y un parte médico oficial. Buscan a una chica de 18 años que salió de trabajar y desapareció. Mónica vive en Berazategui. Su mamá y sus hermanas no saben nada de ella desde el 1 de noviembre. Presentaron el primer celular plegable del mundo. La pantalla podrá expandirse hasta quedar de 7,3 pulgadas. Saldrá a la venta en 2019. Las tendencias que vienen, los competidores, los antecedentes y la primereada de una startup ahora aparecen en escena. Hace unos días les contamos que las principales tendencias para la industria móvil en 2019, unos días después, uno de los gigantes tecnológicos presentó formalmente el primer smartphone plegable del mundo. Durante su conferencia de desarrolladores, Samsung mostró un prototipo de su Infinity Flex Display, la tecnología que permitirá abrir a un celular como si fuera un libro con una pantalla flexible. Roger Waters será distinguido por su gestión en la identificación de soldados de Malvinas. La legislatura resaltará el trabajo del ex Pink Floyd junto a excombatientes y representantes de la Cruz Roja. Después del show que dio en La Plata, Roger Waters recibió una noticia que lo emocionó. Este jueves la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le entregará el diploma de huésped de honor. El artista será distinguido por hacer el nexo entre los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña para llevar a cabo la identificación de los soldados, todavía en curso, sepultados en el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas. Su compromiso nació el día que la periodista argentina Gabriela Cosifi le mandó un mail pidiéndole ayuda para llamar la atención de la gente y colaborar a que madres y padres de los soldados sean enterrados de forma correcta. Elecciones en Estados Unidos. Trump puede festejar, pero va a estar más controlado. Si bien los gobernadores republicanos ganaron más estados, los demócratas ahora tienen mayor poder para fiscalizar.
Una vez más en Buenos Aires. Un nuevo encuentro de Cosmosofía. La ciencia del espíritu. La ciencia de la conciencia. Los invitamos a sumarse a esta convocatoria. Como siempre, serán muy bienvenidos. Reciban en gratitud nuestro abrazo.
Daniel Gagliardo. El domingo 11 de noviembre, a las 15 horas. En la Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Cosmosofía UXIM, Centro de Servicio Planetario.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
El River que se viste de Boca. El único club que va a festejar, sea quien sea campeón. En Belleville hay una institución que fusiona las dos grandes pasiones de los argentinos. El único lugar del mundo donde River y Boca son casi lo mismo. Hay un River que se viste de Boca, algo así como un River Juniors o un Boca Plate. Pero no se llama así. El club River Plate de Belleville cumplió 95 años y tiene los colores azul y amarillo. Es el único caso en el mundo en el que las dos grandes pasiones de los argentinos se fusionan para integrarse, sin rivalidad, con cargadas, pero sin violencia. Un caso sencillamente espectacular para conocer en la previa de las finales de América. Este River tan particular nació en 1923 y como los socios fundadores de aquel entonces no se ponían de acuerdo, decidieron hacer un sorteo. Unos elegían el nombre y otros el color de la camiseta. Ganaron los hinchas de River, perdieron los de Boca y hubo acuerdo total. River con camiseta de Boca. Hoy este club, ubicado a 200 kilómetros de Córdoba capital, camina firme rumbo al centenario con 250 socios y varios deportes. Y el presidente de River, René Mangini, es hincha de Boca. No podía ser de otra manera. Soy hincha de Boca, sí, pero con orgullo soy el presidente de River, le cuenta Mangini a toda pasión. Y luego agrega, en Belleville somos los inventores de la pelota de fútbol y también del único River con camiseta de Boca. Acá en el club es todo risa, todo cargadas, pero no hay problemas. Con esto de las finales de la Copa Libertadores, es lógico que haya más expectativa, pero está todo bien. Unos se van a quedar con toda la gloria y otros se van a tener que esconder 200 metros bajo tierra, señala entre risas. Y para dejar en claro que en el club está todo perfectamente dividido, Mangini aclara, la vicepresidenta Alejandra Barzábal es de River. Guillermo aún no definió el equipo para enfrentar a River y adelantó, será un cruce muy parejo. El entrenador de Boca dijo que esperará por la evolución de Pablo Pérez y Cristian Pavón, que están con molestias. El presidente de la FIFA viajará a la Argentina para ver la final de la Copa Libertadores entre Boca y River. Gianni Infantino confirmó su presencia para el gran duelo que paralizará al mundo. Volvió la pareja viral del Mundial y ahora sufren por la fecha de la superfinal Boca-River. Los humoristas Jero Freixas y José de Cabo armaron un nuevo video en el que se enteran que un amigo se casa justo el día del desenlace de la Copa Libertadores. Se paraliza el país, ¿me entendés? Parece una charla casual en el auto. Ella, José, ve una noticia en Twitter y pregunta de forma inocente: ¿la Copa Libertadores no se juega esta semana? La respuesta habitual es sí, pero como el mundo entero sabe, la superfinal entre Boca y River es la excepción y jugarán los sábados 10 y 24 de noviembre. ¿Hay algún problema con la fecha? Sin dudas, cualquier persona que tenga agendado algo para ese día deberá cancelarlo o aceptar que muchísima gente no vaya o la pase muy mal. Yo le dije al chino que se casara en noviembre. Se quería casar durante el Mundial y le dije que no, que se case en noviembre, explica Jero en el comienzo del video y el final de su amistad con el chino. Por supuesto, hay alternativas como poner pantallas en la fiesta para que los hinchas miren el partido, propone su pareja José, pero Jero y todos nosotros sabemos que eso es imposible. Los que vemos fútbol no somos civilizados, concluye él, amargándose un poco más. El final abre una puerta a una continuación, un llamado del amigo que se casa el 24 de noviembre. En pocos días el video ya acumula más de 250.000 reproducciones en YouTube y cerca de 500 comentarios. Guanchope Ávila o Benedetto, la principal duda de Guillermo a horas de la primera final. Los dos están en un gran momento, aunque el cordobés tiene una pequeña ventaja, ya que es el habitual titular. ¿Cambiará el mellizo? Mientras tanto, el Estadio Monumental amaneció con pintadas violentas de cara a la superfinal. Tu gente no quiso visitantes, Boca sí, dice la leyenda, con un insulto a River. Se vive una verdadera fiesta en torno a lo que será la superfinal de la Copa Libertadores entre Boca y River. Sin embargo, hay personas que buscan empañar esa alegría y poner pesado el clima con hechos aislados. A tres días del partido de ida de la serie decisiva, el Estadio Monumental amaneció con pintadas violentas que hacían referencia a la falta de público visitante. Vladimir Putin adelanta el viaje para ver el River Boca. De la versión inicial al desconcierto oficial, el presidente de Rusia, que debe venir al país con motivo del G20, tendría intenciones de anticipar su vuelo para presenciar la definición de la Copa Libertadores. Si quiere venir a ver el partido no hay inconvenientes, comentó el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, cuando le consultaron sobre la posibilidad de que Vladimir Putin adelante su viaje a la Argentina con motivo de participar en el G20 para presenciar el partido de vuelta entre River y Boca que definirá el ganador de la Copa Libertadores. La frase generó un verdadero revuelo internacional y pese a que en el gobierno nadie confirmó la información, crecen los rumores de su posible presencia en el estadio. Escuchamos la versión, pero no tenemos nada confirmado, respondieron desde la Embajada de Rusia en la Argentina. En sintonía, una alta fuente del Ministerio de Seguridad también negó la información. Por su parte, en Cancillería no confirmaron ni rechazaron las versiones ante la consulta que se realizó. La irónica respuesta de Ramiro Funes Mori a Pablo Pérez por la frase sobre el agua pesa. Al ex defensor de River le bastó con dar un like a una publicación de una cuenta partidaria. La historia nació el martes en una conferencia de prensa. El mediocampista de Boca negó que River haya logrado imponerse en los últimos superclásicos gracias a la pierna fuerte. A mí de guapo no me gana nadie, yo salgo a la cancha y hago lo que hay que hacer, declaró. Muchos hinchas del millonario no coincidieron con el futbolista del Genese y recordaron aquel duelo de cuartos de final de la Libertadores 2015 en el Monumental, donde River se impuso por 1-0 a base de patadas. Entre estas, sirvió un planchazo descalificador de Funes Mori a Pérez. Germán Delfino solo le sacó amarilla. Lo curioso es que una cuenta partidaria de la banda destacaron esta situación y entre los miles de likes apareció el corazoncito del propio Ramiro Funes Mori. Boca retoma una cábala de la época de Carlos Bianchi para intentar ganar la séptima Copa Libertadores. Por un tema de logística y vacantes, el conjunto xeneize cambiará de hospedaje y regresará a un lugar icónico de la época dorada del club. Boca cambiará de hotel y volverá a hospedarse en donde lo hizo durante la época dorada de Carlos Bianchi, cuando ganar títulos nacionales e internacionales era una costumbre.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.